Aquí estamos con usted en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Le digo a nombre de mis compañeros Luz Valvaneda, quien está atendiendo sus llamadas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Ahora sí, Luis Durán en el control de audio, mi compañero Luigi, y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si vamos ahora con la información, con el resumen informativo en materia local? Con tres marchas en diferentes puntos, Guadalajara conmemoró este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Hubo saldo blanco. Familiares y amigos dan el último adiós a las dos mujeres asesinadas el pasado miércoles por un atacante solitario dentro de una universidad privada. Autoridades federales prevén concluir a finales de marzo el último tramo de la vía corta Guadalajara-Vallarta, que reducirá de 5 a 2 horas y media los viajes al puerto jalisciense. Advierten especialistas que el cáncer colorrectal se encuentra en el tercer lugar de incidencia a nivel mundial y por ello es urgente tomar medidas preventivas.
Se espera que para el año 2030 haya un incremento del 60% en la incidencia de este cáncer de colon y recto.
La veda electoral paraliza a gobiernos municipales del área metropolitana. Asesinan a tres hombres en la colonia Francisco Sarabia de Zapopan. Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron la tarde de este viernes el cadáver de un hombre, gracias a un llamado anónimo atendido por el grupo. Murió el policía de Zapopan que fue atropellado hace unos días mientras atendía un llamado de emergencia. Ese es el resumen informativo en materia local. Mil gracias por estarnos acompañando. Le recuerdo que el día de hoy usted se puede llevar a casa esta novela Oídos de Palo, de Camila Sánchez Bolaño. Joven periodista, nacida en la Ciudad de México, 34 años. La historia, pues, del abuso sexual infantil. Una historia que, pues, ella pasó. Mire, déjeme leerle la nota de la autora. Ya escuchó usted la conversación, pero me parece importante porque no es un tema menor el abuso sexual infantil. No es una cuestión de juego, no es una cuestión de risa, no es una cuestión para ignorar. Nosotros como adultos tenemos que estar muy pendientes de los niños. Hay personas adultas que inclusive han hecho trabajos espectaculares para poder sanar justamente haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia. Entonces, creo que no es un tema que debamos dejar de lado. Déjeme leerle esta nota de la autora, que es muy corta. Dice, en 2017, realicé una serie de entrevistas a 5 mujeres a quienes el abuso sexual infantil les robó la inocencia. Hablamos de sus miedos, de sus traumas, de lo que nunca replicarían en la crianza de sus propios hijos y de las heridas que, aunque han cicatrizado, jamás sanarán por completo. De esas historias nació la necesidad de hablar de las eternas consecuencias del abuso sexual en la vida de una persona y, sobre todo, de la necesidad urgente de romper con el mito que con los ojos cerrados reza: eso no pasa en nuestra familia. En 2019, México ocupaba el primer lugar mundial en abuso sexual infantil, según cifras de la OCDE, y cada año 5.4 millones de infancias mexicanas son víctimas de abuso sexual. 6 de cada 10 de estas violaciones suceden en casa y en el 60% de los casos el agresor es un familiar. El abuso sexual infantil puede estar pasando en cualquier casa y en cualquier familia. Aceptarlo es indispensable para proteger a nuestras crías. No cerremos más los ojos a esta terrible violencia. Es lo que escribe Camila, lo que puede usted encontrar precisamente en este libro. Y ya escuchó la conversación, si usted tuvo la oportunidad, pues ahí encontró más datos. Y es una novela realmente muy, muy, muy corta. Mire, son solamente, déjeme le digo, 53 páginas. Esta es otra de esas novelas que, con toda la carga de una experiencia propia, pues si usted es buen lector, en una sentada, ahora sí como se dice, la termina. Pero independientemente de eso, me parece que es el mensaje, ¿no? Oídos de palo. Muchas veces podemos ser efectivamente oídos de palo, sordos a lo que los niños nos están queriendo externar, y nosotros los adultos no les hacemos caso. Y no solamente en temas como este, sino en muchos, a veces de los más simples, los más sencillos, porque no nos parece que sean tan relevantes. Se nos olvida que fuimos niños. Se nos olvida que en algún momento determinado algo que para nosotros era importante, los adultos lo ignoraron. Nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos desarropados. Entonces, no minimice lo que para su hijo es importante. No es, ya crecerá, ya se le pasará. No, creo que justamente porque crecimos así, entonces seguimos repitiendo el mismo esquema, repitiendo y repitiendo, de minimizar, quizás porque lo hicieron con nosotros. Entonces hay que empezar a cambiar efectivamente la forma de abordar y de entender a los niños. Aquí está la propuesta del día de hoy. Gracias también por su participación. Manuel Rodríguez dice, observación. Yo trabajo en taxis y en el tema de las mujeres afectadas por la violencia, me ha tocado ver a las jovencitas de estas generaciones más agresivas. La misma mujer también genera la violencia, el ser pasiva con la violencia que comienza desde casa y con la educación del niño, los hijos, pasan mayor tiempo con las madres cuando el hombre es el proveedor. Pero si se genera la violencia, en casa el niño aprende a ser agresivo. Esa es su formación. Muchas veces la mujer es más agresiva que el hombre. A ver, aunque la agresión del hombre no se tenga en la estadística. Saludos. Adriana Díaz, yo protesto sobre las protestas. Saludos a todos los que festejamos un año más de vida este 8 de marzo. Sergio Lara, le faltó a la señora Norma Piña establecer en la ley que en menos de 24 horas se le haga el señalamiento al victimario. Mi sobrina fue a las oficinas de la Defensa de las Mujeres y a su esposo. La dependencia le avisó al mes, por supuesto, ya no estaba, y se había llevado todo de su casa. Deberían hacer un manual y señalen en qué momento la mujer debe separarse del agresor. Ramón González, yo le pido a la gente que no compre pajaritos, es muy triste verlos morir en las jaulas. Raúl Antonio comenta, culpar a la ministra Norma Piña por los fallos y corrupción de algunos jueces es como culpar al presidente, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por el abuso y extorsiones a migrantes, las ejecuciones innovatadas criminales de algunos soldados marinos y Guardia Nacional. Ser seguidor de AMLO nubla la razón y repite las burradas del señor presidente. Saludos. Benjamín García, pareciera que López Obrador es el dueño de la bandera de México y decide cuándo realizar el izamiento de la bandera. En las manifestaciones no la ponen y en algunos eventos no se ha visto, pero en el mitin de Claudia Sheinbaum ahí se la puso. Él decide cuándo sí y cuándo no. Arturo Alonso, el pacto de sangre que hizo Xochitl Gálvez para no desaparecer las pensiones, ¿le creemos o no le creemos? ¿Qué más tengo por aquí de usted? A ver, permítame tantito, a ver dónde nos quedamos por aquí. Manuel Gutiérrez dice, siempre me he preguntado el por qué se tienen que canalizar la violencia con razón de género. Si lo que están pidiendo es la igualdad de derechos, ¿acaso no tenemos los mismos derechos a vivir seguros y con respeto también los hombres? Muy buenos días, mi nombre es Ezequiel Ortiz. La noticia fue ese desgraciado loco que asesinó a tres mujeres e hirió a este. Y por otro lado, la marcha de las mujeres se me hace más bien que se manifiesten, pero recrimino la manera que lo hacen. No son las formas, y si tienen trauma no son lugares para ir a sacarlos. Ese es mi punto de vista. Quiero participar por el libro. Que se desquiten con el que les hizo mal. Buenos días. Hay una fuga de agua potable desde hace un año en la lateral de Periférico junto a la base del puente previo al llegar a Plaza Independencia de ese lado. Yendo de Alcalde hacia la calzada Independencia es lo que reporta la señora Hernández. Fuga de agua potable desde hace un año. No sé si tendrá algún reporte, señora Hernández. Si no, déjeme confiando, esperando que la gente de CIAPA nos esté escuchando. Si no, ahora igual también le puedo escribir a Mario Corona, que gentilmente del área de comunicación social siempre está muy pendiente, y le paso esto. Pero hace un año. Ah, caray. Bueno, si no, ya me queda claro que hay fugas que llevan ese tiempo, menos. Yo espero que no más. Qué cosa impresionante. A ver, Rocío Elizabeth Pérez Flores, muchas gracias por su comunicación, Rocío. Me da gusto que haya disfrutado la efeméride del día de hoy de Diego Torres. La noticia de la semana definitivamente es el feminicidio en UTEJ y la marcha del 8M. participo por el libro, nos dice José Guillermo de Jesús Mesa Espinosa. Bueno, yo sigo recibiendo su comunicación, le sigo anotando en las papeletas para los que están, por supuesto, interesados en tener una posibilidad de llevarse la novela del día de hoy, Oídos de Palo, de Camila Sánchez Bolaño, de la editorial Libros del Marqués. Vamos a ir a una pausa y ya estaremos de vuelta con usted. Continuamos con usted en este espacio de Sábado en Metrópoli, que qué rápido se ha ido. Y como cada sábado, por cierto, el maestro Enrique Rodríguez le invita a usted a sintonizar su programa, Agenda Local, que se transmite aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, a las 11 de la mañana. Hoy el maestro Enrique Rodríguez nos invita a participar o ser partícipes del tema El respeto de los derechos de la mujer en Jalisco. Con Luz del Carmen Godínez González, quien es la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Así es de que ese es el tema que ha puesto o propone para esta emisión el maestro Enrique Rodríguez, a quien le mandamos un saludo y gracias por la invitación, maestro. Aquí te estaremos sintonizando sin duda alguna. Esta semana también tuvimos, me parece, la conmemoración de un día muy importante en el mundo, pero particularmente en nuestro país es una situación preocupante. Estamos hablando que el lunes fue el Día Mundial de la Obesidad. Nuestro país tiene un grave problema de obesidad. Tenemos que empezar también a cambiar muchas cosas. La dinámica de los últimos años, el incremento de la población, las distancias largas, la falta de tiempo, mucho de esto en un momento determinado ha generado que nos volvamos esto, rápido, todo rápido, rápido. Y en ese rápido nos estamos llevando la vida, la salud. ¿Por qué se lo digo? Porque entonces ya no tengo tiempo de cocinar, ya llegué cansado, entonces compramos algo, inclusive nada más para meter al horno. En fin, cuando uno se puede dar el lujo, digamos, de tener el tiempo de cocinar a gusto, pues es eso, efectivamente, para muchas personas un lujo. Pero ahí se nos va yendo la vida. Y muchas veces este mal comer genera una situación de obesidad. Y en los niños el tema también se está incrementando de una manera alarmante, porque pues sí da el dinero para que se compre algo en las tienditas, que se supone que ya esta política pública de cambiar el tema de las la comida chatarra en las escuelas, pues en realidad no se ha dado. En realidad muchas escuelas siguen vendiendo comida chatarra. Esa es la realidad. Y entonces, en este descuido de la alimentación, vemos niños que empiezan a tener problemas, o personas que desde muy jóvenes, desde la infancia, pues empiezan a tener problemas de obesidad, y esto sin duda alguna cobrará alguna factura cuando sean adultos. O los adultos que también pierden de vista, o perdemos de vista que debemos de cuidar nuestra salud. La preocupante obesidad en México. Este es un trabajo que presentó esta semana mi compañero Ricardo Camarena y que sin duda alguna es de la mayor importancia.
Es un tema delicado de salud pública que afecta a la gran mayoría de la población adulta en México, que afecta también a uno de cada tres niños. Un asunto del que se habla mucho, se trata de generar conciencia, se implementan políticas públicas, se modifican leyes, se emprenden medidas, pero lo cierto es que, lejos de disminuir, registra una tendencia al alza. Hoy, en el Día Mundial de la Obesidad, revisamos cuál es la situación de la población mexicana en esta materia. Pongamos números sobre la mesa. El 75% de la población adulta en México tiene sobrepeso u obesidad. El mismo problema está presente en más del 35% de los niños y adolescentes. La información se desprende de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición más reciente. Estas cifras colocan a México en el primer lugar mundial en obesidad infantil y en el tercero entre la población adulta. Una tendencia al alza, reconocía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
La Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso y a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que va en detrimento de la calidad de vida. Este es un testimonio compartido con Azteca.
En la escuela se burlaban de mí y también en la calle la gente se le hace un chistoso y se burlaban de mí. Me encerraba, no salía porque no me sentía segura.
Este problema de salud es reconocido, aunque no todas las personas están dispuestas a enfrentarlo. De acuerdo con especialistas, nuestro estilo de vida y la alimentación especialmente nos ha llevado a este punto. Alimentos con alto contenido energético, alimentos ultraprocesados y una vida caracterizada por el sedentarismo. La repercusión es contundente, sobre todo en niños. Esto decía en entrevista con N+, el endocrinólogo del Hospital Infantil de México, Mario Molina.
Estamos viendo niños con pesos mayores de 100 kilogramos. No hay una manera adecuada de la prevención. O en ocasiones los familiares también tienen obesidad y no se percatan del problema, ¿no? Lo ven como una situación normal.
Pero además de estos factores, el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas advertía que los programas de prevención se han quedado cortos, efectivos sí, pero insuficientes también. Y lo reconoce el director del IMSS, Zoé Robledo.
El Estado mexicano sí está librando una guerra diaria. Y hoy, hay que reconocerlo, es una guerra que vamos perdiendo. De otra manera, no podríamos pensar en decisiones de Estado. Y ya hablo de guerra porque los enemigos son mortales. Porque somos el segundo país con más sobrepeso, con más obesidad y porque esta terrible triada está impidiendo el desarrollo y el bienestar de México.
El sobrepeso y la obesidad son un tema que va más allá de la estética. Es un asunto serio de salud porque se convierten en factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes o algunos tipos de cáncer. Y cuando el sobrepeso y la obesidad están presentes en niños, se corre el riesgo de padecer algún tipo de discapacidad en la edad adulta e incluso la muerte prematura. Eso advertía a los micrófonos de N+, el pediatra Jaime Nieto.
Cuando uno radiografía, es impresionante cómo ver un esqueletito y un cuerpo, 20 o 30 centímetros de grasa, las arterias están llenas de grasa, el hígado graso finalmente es un paso anterior a tener cirrosis, los riñones, todo el organismo.
Y ante este escenario, resulta igualmente importante saber qué se puede hacer para afrontar y, sobre todo, evitar estos problemas de salud. Y las propuestas son, en términos sencillos, dos. Comer saludablemente y realizar ejercicio. Estas dos acciones son la mejor alternativa a esta y otras enfermedades. Notisistema, Ricardo Camarena.
Son las 8:33 en ese momento y bueno, también es el momento de escuchar la información deportiva porque, bueno, me llama la atención que para el arranque de la temporada de Fórmula 1 las carreras o la carrera estelar está siendo en sábado cuando por lo regular estamos acostumbrados a que sea en domingo. ¿Por qué esa situación, estimado Martín? Saca la bola de cristal y contéstame, por favor, Martín Navarro Vázquez.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Meche? Es tema de descanso de los pilotos, fíjate que es muy importante lo que tú señalas. Son, nada más van a ser estas dos carreras. Nada más estas dos carreras. No hay que olvidar que, bueno, hay ocasiones en las cuales los pilotos llegan el martes a la ciudad donde se llevará a cabo la competencia, el miércoles ya comienzan con ruedas de prensa y demás. Y entonces estamos hablando de que, pues hasta el domingo ya, el lunes tienen que viajar a la otra ciudad a veces, como en este caso, bueno, pues estaba apretado, eran dos fines de semana consecutivos en las carreras, y bueno, dijeron, pues que descansen el domingo los muchachos, ¿no? se recorre todo, de todos modos llegan el martes.
Pues sí.
Se adelantan todo, miércoles conferencia de prensa, jueves inician las prácticas, viernes la calificación, sábado la carrera. Efectivamente es algo atípico, pero así fue en Bahrein y ahora es en Arabia Saudita, donde se llevará a cabo a las 11 de la mañana hora centro esta carrera.
¿Y cuándo será la próxima carrera? ¿En 15 días?
Sí, en 15 días, el Gran Premio de Australia, si la memoria no me falla.
Perfecto, pues Martín, bienvenido y te escuchamos con todo lo demás que traes.
Claro que sí, gracias Meche, muy buenos días. Vámonos con la información entonces. Y bueno, iniciamos precisamente con temas de otros deportes que no sea el fútbol. Empezamos con el Canelo Álvarez, que ayer por la noche ya da a conocer oficialmente que estará teniendo una pelea el 4 de mayo ante otro mexicano, el de Tijuana, Jaime Munguía. La pelea, insisto, se llevará a cabo allá en Las Vegas, Nevada, y este mensaje es el que mandó.
Este próximo 4 de mayo, mi pelea contra Jaime Munguía en la T-Mobile Arena, México contra México. ¡Viva México, cabrones!
Es el mensaje que mandó el Canelo Álvarez en una de sus redes sociales el día de ayer por la noche, ya anunciando la pelea a celebrarse el 4 de mayo. ¿Desde cuándo no pelea con un mexicano? Bueno, y me tocó andar por allá, por cierto, en 2017, cuando enfrentó a Chávez Jr. Y bueno, pues lo dicho, el día de hoy, la competencia del Gran Premio de Arabia Saudita, segunda fecha de la temporada en la Fórmula 1, Checo Pérez va a buscar el podio y va a buscar ganar la carrera. Está complicado porque Max Verstappen ganó la pole position y no lo deja rebasar. Entonces veremos cómo le va a Checo Pérez, que arrancará tercero a las 11 horas en esta carrera. ¿Cómo está Checo? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, escuchemos precisamente lo que ha mencionado Checo después de esta carrera de calificación que se celebró el día de ayer y en donde Sergio pues se ha convertido en un piloto importante ya.
Sí, es un buen lugar de arranque, pero ayer fue un día muy positivo y hoy no, desde la mañana por la calificación nunca pude encontrar el mismo ritmo que tuve el día de ayer, el mismo balance, no cambiamos mucho en el auto, entonces no, ahora no entendemos de inmediato el porqué. El primer sector ya era muy difícil durante la calificación, tenía que cambiar muchos settings durante la vuelta. Pero en general, creo que estando tercero aquí tenemos opciones para mañana. Entonces es un buen lugar de arranque y lo importante es tener ese ritmo de carrera mañana. Sí, yo creo que el día de ayer tuve mucho tráfico en mi sesión. Entonces yo creo que tenemos sin duda mucho mejor ritmo de lo mostrado.
Bueno, pues ahí está Checo Pérez, Max Verstappen primero. Y mencionar que el día de ayer tuvieron que operar de emergencia de apendicitis a Carlos Sainz, el español, y en su lugar estará compitiendo uno de los pilotos novatos que tratará de tener una buena carrera. Él estará debutando y saldrá en la onceava posición. Se trata de el británico Oliver Berman, que estará piloteando su coche en la escudería Ferrari. Y bueno, nos vamos ahora al tema del fútbol, porque el día de ayer jugó el Atlas, ¿y qué cree? No pudo ganar el equipo del Atlas de Luis Durán. Luis Durán, ¿qué le falló a los rojinegros? Y eso, ¿sabes qué? Que tuvieron la colaboración del arquero del Puebla, que tuvo una mala noche. El arquero se equivocó en los dos goles del Atlas para que metieran goles Aldo Rocha y Luis Reyes. Por Puebla, Miguel Sansores y Pablo González. De hecho, Puebla ganaba 1-0, luego remontó el Atlas y al final Sansores marca el final 2-2, Puebla contra Atlas en el estadio Cuauhtémoc. En Aguascalientes, Necaxa regresó al camino del triunfo al vencer 3-1 al Atlético de San Luis. Los Rayos ganaron con los goles de Diego Gómez al 29, de Brian Zamudio al minuto 46 y Edgar Méndez al 93. Aldo Cruz descontó por el equipo de los potosinos, que acabó con 10 por la expulsión del juvenil Johnny Villal al minuto 73. Este muchacho, que se hablan muy buenas cosas de él, es de las fuerzas básicas de Atlanta, hijo de padres mexicanos, este Villal, y bueno, pues ayer entró de cambio como al 55, y nomás duró unos minutos en la cancha, primero una amonestación, y después la segunda por jalar de la playera a un rival, segunda amarilla, y será expulsado este chamaco, John Villal. Y bueno, por otro lado, en lo que respecta al otro encuentro del día de ayer, Bravos de Juárez y Toluca empataron a un gol. Angulo abrió el marcador por los Diablos y después empató a Hitor García. El técnico de los Bravos, Mauricio Barbieri, dijo que merecían el triunfo. Lo escuchamos.
Para mí esto ha sido de lejos el mejor partido que hicimos. Tuvimos muy buena actitud. Los jugadores hicieron todo lo que podían en la cancha. Nos faltó un poco de suerte por el balón al palo al final, porque pienso que por lo que hicimos merecíamos más, ¿no? Merecíamos la victoria.
Bueno, pues ahí lo que menciona el técnico precisamente de este conjunto. De esperar, Bravos, no hay que olvidar, es de los equipos que aún no sabe lo que es ganar en el torneo. Y seguirá así, es la pregunta, ¿hasta cuándo ganará Bravos? ¿Y hasta cuándo ganará Tijuana, que tampoco ha encontrado el camino del triunfo en el torneo actual de clausura 2024? Para el día de hoy, agendados los siguientes encuentros. Guadalajara recibe a León en punto de las 5 de la tarde con 5 minutos. Santos a Cruz Azul a las 19 horas. En ese mismo horario, Pachuca contra Querétaro. Y por la noche, América enfrentará al equipo de los Tigres a las 9 de la noche. Entonces, son los encuentros para el día de hoy, que son 4. Para mañana, 12 del día, Pumas-Tijuana y Monterrey contra el equipo del Mazatlán. En el fútbol internacional, ayer el Barcelona le batalló, no fue un flanecito y le ganó 1-0 al Mallorca, que comanda el mexicano Javier Aguirre al iniciar la fecha 28 de esta liga en España. El equipo del Vasco le jugó por momentos muy bien a los catalanes, que ganó con un golazo de Yamal al minuto 73. Con el triunfo, el Barcelona se acerca a 5 puntos del líder Real Madrid. Y en Holanda, la jornada 25, el PSV Eindhoven mostró nuevamente el poderío, se mantiene invicto, venció 1-0 al Go Ahead Eagles, para con 69 puntos seguir en la cima de la clasificación sin derrotas y dando un paso más al título. El Chucky Lozano fue titular y salió de cambio al minuto 92. Lo que tengo en los deportes, vamos a ir a la pausa, pero antes nada más saludos para Adela Jiménez, que también nos agrega que lo de el que se juegue, se lleva a cabo el día de hoy esta competencia es porque mañana inicia el Ramadán allá en Arabia, es un festejo musulmán. Vamos a la pausa, regresamos.
Ay Dios, ya se nos va a acabar el programa. Gracias a todos ustedes por su participación. Aquí les estamos anotando en las papeletas a quienes tienen particular interés, por supuesto, en llevarse el libro Oídos de Palo de Camila Sánchez Bolaño de la editorial Libros del Marqués. Libros del Marqués, con esto le doy respuesta también a Patricia Martínez, que amablemente se comunicó con nosotros y nos pidió precisamente el nombre de la editorial. Lo repito, Pati, Libros del Marqués. José Luis Ramírez dice, actualmente la mujer es más agresiva que el hombre. No quisiera pensar que algunas, un porcentaje de las mujeres desaparecidas o amanecen muertas son por situaciones que generan su misma agresividad. Pues yo creo que nadie deberíamos, ningún ser humano debería de terminar muerto por un exabrupto, ¿no? Me parece. A veces efectivamente decimos, no, pues él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa, ella empezó. ¿Pero eso nos da derecho a matar a una persona? Cuando a lo mejor la otra persona vendría, digo, yo entiendo que a veces hay que defenderse, ¿no? Pero, híjole, es que de verdad la actitud humana es a veces tan rara, tan compleja. Bueno, Armando Flores Guzmán, estoy de acuerdo con las manifestaciones y hagan valer su voz, pero ¿por qué la autoridad no las hace en la vía recreativa las manifestaciones? Así no afectarán a muchas personas en su transporte y todos escucharíamos. Y la autoridad debe dar seguimiento a todos los destrozos que hicieron y no dejar pasar esos daños que provocaron. Nos dice por aquí el señor Fernando Barbosa Ramírez que la noticia para él son los hechos cometidos en la universidad y los policías que asesinan al joven en Guerrero. Gracias por su comunicación. Hay más participación. Nos dicen el feminicidio en la Universidad de UTEJ. A ver, uno, el feminicidio en la Universidad de UTEJ. Dos, la muerte de los 7 militares por abuso y negligencia de su instructor. Y tres, las violaciones a la ley electoral del presidente AMLO con sus comentarios sobre candidatas y proceso electoral. Gracias, Karina Vargas Méndez, también por el comentario aledaño. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a otras cosas?
Radar Metrópoli. con Ulises Zamarroni.
¿Qué sigue del 8M, así conocido el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Ulises Zamarroni trae a la reflexión este tema. Ulises, con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos con atención.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Bueno, pues ayer vimos protestas en prácticamente todo el país. Las mujeres están molestas y creo que tienen razón, Meche. Creo que vivimos en un país donde odiamos a las mujeres, donde realmente el gobierno no les ha mostrado el más mínimo respeto, donde ya no tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que valga la defensa de las personas, donde no hay una autoridad que nos defienda, donde hoy no hay una familia donde ellas puedan estar seguras. Y lo vemos con las estadísticas que el propio gobierno expresa en forma todos los meses a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si nos damos cuenta que 9 de cada 10 delitos no se denuncian, que 9 de cada 100 delitos no llegan a una conclusión, ¿qué podemos esperar en un país feminicida? ¿Qué podemos esperar en un país donde las mujeres ganan menos dinero que los hombres? Eso es totalmente comprobado. ¿Qué podemos esperar donde la mujer no logra acceder a puestos similares a los del hombre? ¿Qué podemos esperar donde una mujer es violentada cada minuto, cada 2 minutos en nuestro país? Y no hablan por miedo, porque vamos a llegar, van a llegar con el Ministerio Público y les va a decir, ay, pues, ¿para qué te vistes así? ¿Para qué te pones así? ¿Para qué le contestas a tu marido? ¿Para qué sales de noche? Cuando no debería ocurrir eso, cuando tendrían que tener la misma libertad que tenemos todos para salir de noche. Cuando la responsabilidad de las seguridades de las policías municipales, de las policías estatales, y no son capaces de defender absolutamente a nadie. Donde hay violadores seriales y nadie hace absolutamente nada contra ellos. Por eso son violadores seriales, por eso hay agresiones como la que ocurrió en el UTEC, como la que ocurrió minutos antes, por eso hay personas que hacen esas cosas, porque creen que no va a pasar nada, porque permitimos, la autoridad permite que las cosas ocurran, permiten que el narco avance, permiten que la violencia crezca, y si obviamente permiten eso, pues dejan a las personas indefensas, y es lo que le pasa a las mujeres, y por eso cada 8 de marzo las protestas son así, porque realmente hay feminicidios, todos los días se encuentran cuerpos de mujeres mutilados, todos los días hay violencia de género de verdad extrema, y no pasa absolutamente nada. Creemos que la impunidad es la razón de muchas cosas, y es una de ellas, esa violencia de género que vivimos todos los días. Hay estados que tienen 5 alertas de violencia de género y no cambia absolutamente nada. Realmente en Jalisco vemos cómo está la violencia de género saliendo de la zona metropolitana de Guadalajara, nada más saliendo a Tlajomulco, a El Salto, a Cuanacatlán, a Tlahuacán de los Membrillos. Ahí nos damos cuenta cómo viven realmente las mujeres. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen las autoridades? Nada. Entonces se aprovecha el día que tienen para hacerlo, para protestar, para gritar. Y vimos muchas pancartas ayer en todo el país exigiendo precisamente, gritando, lo que no gritan todos los días, lo que callan todos los días, lo que temen todos los días. La verdad es que México está mal, la realidad de las mujeres es muy, muy grave, y pues deberían de aprender las autoridades, en lugar de reclamar que si el edificio, que si la ventana, que si la puerta, que si no sé qué. A ver, ¿y cuándo van a aparecer los responsables del feminicidio? Si los mismos papás muchas veces defienden al feminicidio. Entonces creo que vivimos en un país donde la impunidad ha imperado. El tema de las mujeres invariablemente es importante, debe estar en la agenda de las candidatas, del candidato. Debe existir definitivamente, y vemos pronunciamientos muy muy tibios, vemos cuestiones que no se ve que vayan a responder nada a futuro, Meche.
Sí, efectivamente, hay muchas deudas, me parece, digámoslo, en el sentido moral con las mujeres, con los niños, en fin, en este país, ¿no? Si uno va por género, ciertamente hay situaciones muy específicas, muy concretas de género, pero en términos generales hay deudas en todos los sectores de la población, estimado Ulises.
Claro, Claro, y fueron los de Ayotzinapa el otro día, y fueron y seguirán siendo los mismos que se quejan siempre porque la impunidad está ahí. O sea, el presidente cuando llegó dijo que iba a resolver lo de Ayotzinapa, ¿y dónde está? Todos los días hay 12, 15 feminicidios, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Todos los días tenemos alrededor de 80 homicidios dolosos, ¿y qué dice el gobierno? No, ya tenemos menos, va descendiendo, espérate, no debería de haber ni uno. El narco opera, el narco controla las calles de muchas ciudades, de muchos municipios. ¿Y qué pasa? Dice el presidente, pues nada más pídanles permiso para pasar. ¿Cómo es posible eso, no? No podemos normalizar ningún tipo de violencia.
Efectivamente, ni para hombres, ni para mujeres, ni para niños, ni para ancianos, ni para absolutamente nadie. Ah, no hay que perder de vista, no hay que perder de vista que ciertamente el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Entonces, obviamente, pues como decíamos, en el caso del género femenino, pues hay situaciones muy específicas que se pueden poner sobre la mesa. Pero eso no significa que haya que pelearse, ¿no?, con las cuestiones que también los varones necesitan o que las niñas y los niños necesitan. Vuelvo a lo mismo, claro. Porque, Ulises, de repente veo discursos en los que, no, es que las mujeres, todo para las mujeres y los otros los hombres. A ver, no, si nadie se está peleando con ustedes. Estamos hablando de cuestiones muy específicas para las mujeres que están ahí, no solamente como estadística, sino como una realidad lacerante de todos los días.
Claro.
Nos enfocamos en las mujeres. Luego, cuando venga el Día del Niño, el Día del Niño. También existe el Día del Hombre. En fin, por decir una fecha nada más, pero me queda claro que tenemos carencias en todos los, con todos los géneros y en todos los sectores poblacionales. Entonces, no entremos en esta situación como de confrontar el 8 de marzo.
No, la verdad es que no es un día para confrontar, pero sí es un día para pensar realmente qué estamos haciendo. Y también hay que decirlo, Meche, el 8 de marzo sí es una fecha que a muchos hombres les incomoda, que a muchos nos molesta, nos afecta, porque somos bien machistas. Esa es la realidad también, digo, no lo podemos dejar de lado. ¿Cómo nos educan en nuestra casa? ¿Cómo educamos a nuestras hijas, a nuestros hijos? Hay que pensar en todo eso. Realmente sí tenemos que reconfigurar lo que estamos haciendo como sociedad y exigirle al gobierno que se acabe la impunidad. Cuando la impunidad acabe, van a acabar muchos delitos. Pero como eso no ha pasado, vamos a seguir presionando.
Mi querido Ulises, te agradezco como siempre infinitamente.
Al contrario, Meche, muy buen día. Muy buen día a usted que nos escuche.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Listos, estamos ya para saber quién se va a llevar el libro. Muchas gracias a todos ustedes por la generosidad de su participación. Disculpen si no alcanzo a leer todo al aire, pero bueno, trato de irles contestando mientras voy anotándoles en las papeletas alguna situación en particular o solicitud que a veces nos hacen de números telefónicos o que cómo se llama el abogado de tal. En fin, ahí estamos. Mi querida Luz, ¿cómo estás?
Muy bien, Meche, buenos días para todos.
Noticias importantes de acuerdo con nuestra audiencia, por favor.
El día de hoy fueron solamente dos. Que fue la muerte de las tres mujeres en el transcurso de la semana que pasó y las marchas y los destrozos que ocasionaron las marchas.
Fíjate que sí. No vi otra nota que yo recuerdo tampoco dentro de los papeletas que estuve anotando que me hubieran dicho otra cosa. Pues bien, fue lo que permeó esta semana. Aquí están ya las papeletas listas. Gracias a todos ustedes por la generosidad de su participación. Vamos a saber entonces, Lucecita, ¿lista?
Muy bien.
A ver, gracias. ¿Quién se lleva Oídos de Palo, la novela de Camila Sánchez Bolaño, de la editorial Libros del Marqués? Van pues las papeletas al viento junto con las penas y Lucecita se estira como portero. ¿Y a quién cachaste? ¿A quién ahora sí le detuviste el gol?
Fue el señor David Aparicio Ávila.
David Aparicio Ávila. Bueno, no le detuviste el gol, le diste la suerte.
Pues, cayó.
Cayó. David Aparicio Ávila.
Muy bien.
Pues, te agradezco infinitamente, Lucecita.
Gracias a ti, Meche, y buenos días para todos.
Gracias. Ahí está el libro, don David. Disfruta la lectura. Y sobre todo, reflexiónala, porque me parece para reflexionar el tema que pusimos sobre la mesa el día de hoy con esta historia. Y saludo con mucho gusto al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, qué gusto saludarle y lo escuchamos con atención. Muy buenos días.
Gracias, Mercedes. Muy buenos días. un saludo también para todos los que nos están escuchando a través de la estación de las noticias, para compartirles la buena noticia del Evangelio del día de mañana. Ya estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Y el episodio que vamos a escuchar es del evangelista San Juan, que refiere una parte del encuentro que tuvo Jesús con un judío, con un líder religioso de nombre Nicodemo. Este lo refiere el mismo evangelio, sincero, de buen corazón, de buena voluntad. Me referiré a dos expresiones que vamos a escuchar en el evangelio. La primera, el mismo Jesús hace alusión a un episodio del Antiguo Testamento, cuando señala que, yendo el pueblo de Israel por el desierto, Moisés levantó una serpiente en lo alto como un signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero también como un signo de salud, porque obvio, en medio del desierto muchos estaban enfermando, no había cómo curar a las tribus que iban por esa parte del mundo, y Moisés le reclama, diríamos, a Dios, que su gente se le estaba enfermando y se le estaba muriendo. Dios le pide que levante una serpiente en el desierto, y el que volteara a verla quedaría sanado. Pues Jesús dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Nosotros ya entendemos que esta figura, esta alegoría, se refería también a él mismo, el Hijo del Hombre, que es Jesús. Iba a ser levantado en la cruz para ser también motivo, causa de salud, causa de salvación. No solo como lo fue a lo largo de su vida para curación de muchos enfermos, sino también una curación eterna, la salvación. Jesús se fue levantado en lo alto de la cruz, no solamente para darnos una salud corporal, sino también para darnos la salud eterna del alma. Murió por nosotros. Y esto es lo que nosotros vamos a estar celebrando en el Viernes Santo, que tiene su culminación en la resurrección. Y a la otra frase que me quiero referir, que también se señala en el mismo Evangelio, una frase contundente, clara, llena de esperanza, que nos da mucha confianza. Dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Qué diferente el liderazgo de Jesús, qué diferente la cabeza de Jesús a otros liderazgos que encontramos en el mundo actualmente, que buscan su conveniencia, que buscan su provecho. En nada de que vamos a hacer el bien a los ciudadanos, nada, y menos aún todavía un liderazgo que provoca violencia, sino que se trata de un liderazgo de salud, de salvación. A eso envió Dios al mundo a su Hijo, para que nosotros nos salváramos por él, y son los misterios que vamos a celebrar Dios mediante dentro de 15 días en la Semana Santa, que tendrá su culmen la resurrección. Muchas gracias por su atención, que tengan todos un excelente fin de semana.
Al contrario, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, gracias a usted y también buen fin de semana. Y gracias a usted por el favor de su escucha. Que tenga un gran fin de semana. Aquí le esperamos el próximo sábado en Metrópoli. Muy buenos días.